El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Ya hemos avanzado un tanto, vamos en el capítulo 6. En estas preceptos que el Señor presenta que parecen paradójicos. Paradójicos porque la vida cristiana parece ser una paradoja cuando lo observamos a la luz de la Biblia. Por un lado, los preceptos que establece parecen imposibles de cumplir. Y eso lo tenemos también en el Antiguo Testamento, en el caso de los 10 mandamientos o la ley, como se le conoce en términos restrictivos. Estas demandas morales que Dios establece, estos 10 preceptos o mandamientos, nos ayudan a poder ver también en perspectiva nuestra condición y nuestra necesidad imperiosa del Señor Jesucristo, porque nos vemos como impotentes ante la realidad de estos mandamientos. Más aún cuando el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, habló, por ejemplo, de uno de los mandamientos, no matarás, y dijo que en realidad el mandamiento era mucho más profundo, el espíritu del mandamiento tenía que ver no solo con la acción, sino también con la intención del corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, dice en Mateo, pero yo os digo que si te enojaste con tu hermano en tu corazón, ya lo mataste, ya lo asesinaste en tu corazón. De tal manera que al verlo en esa perspectiva decimos, no, esto es completamente imposible. Cuando se trata también, por ejemplo, del adulterio, dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que si miraste a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. Hablando de que no solo es el hecho, sino también la intención del corazón. Es decir, es mucho más complejo todavía y da la impresión de que, o más que da la impresión, es un hecho. Los mandamientos apuntan a lo íntimo del ser humano integralmente, no solo a las cosas externas que puede realizar. Esto muestra que estas normas son inalcanzables para nosotros. Ahora, lo más interesante es que esto es lo que sí enseña el Señor Jesucristo que se debe hacer. Es decir, no matarás, no adulterarás, y al contrario, harás algo que es incluso antinatural a lo que somos nosotros como seres humanos. Amad a vuestros enemigos, naturalmente, eso también es imposible. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Esos son preceptos demasiado altos para nosotros y los vemos como absolutamente imposibles de poder cumplir. Incluso antes de intentar siquiera cumplir estos preceptos, nosotros damos por sentado que es imposible. Sin embargo, y esto es lo que asoma como una paradoja, el hecho de que el Señor demande que vivamos conforme a la norma de Dios nos dice que sí es posible. Es decir, aparentemente es imposible cumplir el precepto, pero el Señor demanda que vivamos de esta manera y eso implica entonces que no se está dando un imposible, sino algo que sí es posible de realizar. Y esta es la vida cristiana en general. Se vive en función de esta paradoja, esta aparente contradicción. Ahora, cuando Jesús demandó el cumplimiento de estos preceptos en el Sermón del Monte, y aquí es donde entendemos mejor por qué si es posible, no se estaba dirigiendo a los incrédulos, sino a sus discípulos, a los creyentes. Dice, vinieron a él y él les enseñaba. El foco principal de atención de Jesús en la enseñanza tenía que ver con los suyos, con sus discípulos, con aquellos que habían creído en él, con aquellos que lo estaban siguiendo a él. Y esta es la cuestión, es el meollo que Jesús resalta en el Sermón del Monte. Este es el eje rector de todo el Sermón del Monte. Porque él está enseñando, en definitiva, qué significa ser creyente. ¿Qué significa ser cristiano? Eso es lo que él está enseñando. Define el carácter y la conducta de un creyente a través del Sermón del Monte. El carácter de las bienaventuranzas y la conducta en el amor a sus enemigos y los otros preceptos que tienen que ver con sus relaciones interpersonales, cómo tratan con los demás. Por eso la pregunta reiterada en los versículos 32 al 34 es interesante porque nos ayuda a entender un poquito ¿Cuál es la vara? ¿Hasta dónde el Señor eleva inclusive la vara un poco más alta para que nosotros podamos entender que es algo complejo, sin embargo sí es algo posible? ¿Cuál es la pregunta que reitera? ¿Qué mérito tenéis? Leamos del versículo 32 en adelante del capítulo 6 de Lucas y vamos a ir entendiendo un poco más. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y aquí está la síntesis de lo que acaba de decir. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y allí está la respuesta a cómo es posible cumplir con estos preceptos, aun cuando parecen a la vista de todos nosotros como algo imposible. Esta pregunta reiterada, ¿qué mérito tenéis? Es decir, ¿ustedes son exactamente igual como los incrédulos? No, dice el Señor. Hay una diferencia significativa que los hace distintos a los creyentes respecto a los no creyentes. El Señor está enseñando la conducta distintiva de los creyentes respecto al amor al prójimo. En las bienaventuranzas Jesús enseñó el carácter distintivo, singular, particular, especial de los creyentes. En el párrafo siguiente, a partir del versículo 27, está enseñando la conducta distintiva, singular, especial que los creyentes deben manifestar. Por eso es que cuando enseña del amor a los demás, está enfatizando que este amor debe ser distinto al de aquellos que no conocen al Señor. El creyente es una persona distinta. Eso es lo que él quiere recalcar una y otra vez. Por eso Pablo les dice a los corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el precedente? Si alguno está en Cristo, es una persona distinta. Para decirlo, parafrasearlo en nuestras propias palabras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, de tal manera que ahora tu vida y tu conducta es distinta. El creyente posee una nueva naturaleza, distinta y singular, una que difiere en todo sentido de aquella que heredó sus padres terrenales, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1. Ahora es una criatura engendrada desde arriba, de ahí la palabra genao, que implica nuevo nacimiento y que tiene que ver con ser engendrado de arriba. Regenerada también es otra palabra que se utiliza por el Espíritu y posee, por tanto, las características de quien lo engendró. Y entonces, por eso es posible cumplir con lo que el Señor demanda en estos preceptos. Obviamente, esto debido exclusivamente a la gracia y determinación soberana de Dios. No nace de nuevo porque Él lo quiere, sino que nace de nuevo porque Dios en su gracia le concede esa nueva naturaleza. Por lo tanto, no se parece esa nueva naturaleza a su antigua naturaleza, ni tampoco a quienes no han nacido de nuevo. Y allí se produce la diferencia, la separación entre unos y otros. Todo esto por gracia. Sin embargo, es evidente que hay una diferencia. Y eso es lo que el Señor está recalcando aquí. ¿Ustedes aman como los otros? Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Ustedes hacen bien a los que les hacen bien a ustedes? Bueno, los demás hacen lo mismo. ¿Ustedes prestan a aquellos que les pueden prestar a ustedes o le pueden devolver el favor? Bueno, los demás hacen lo mismo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Esto debe entonces quedar en evidencia en el carácter de los creyentes, decir que es una nueva criatura y en su conducta. Así, de esa manera nos acercamos a entender esta aparente paradoja del cristianismo. Es imposible esto, no puedo cumplirlo. Y por otro lado, pero eso es esa es la manera en la que tú debes vivir. Y plantea un nuevo elemento en la conducta moral del creyente, a saber que su conducta deriva de su nueva naturaleza. Su conducta deriva de su nueva naturaleza. Dicho de otra manera, La moral deriva de la doctrina. Y esto es interesante porque cuando escuchamos del Sermón del Monte, o que la gente se refiere al Sermón del Monte, piensan que son normas y reglas de tipo moral y conductual nada más. Pero no se dan cuenta, no tiene que ver solo con lo práctico, sino que tiene que ver con una base doctrinal. ¿Cuál es la base doctrinal? Para que una persona viva de esta manera, tiene que nacer de nuevo. Esa es la doctrina implicada aquí. Es decir, porque somos hijos de Dios, podemos vivir como tales por el poder de Dios en nosotros. Esto es lo que nos enseña Jesús cuando demanda de nosotros que amemos a nuestros enemigos. Hagamos bien a quienes nos aborrecen y hablemos bien de quienes hablan mal de nosotros. Y oremos por aquellos que nos calumnian, como dicen los versículos 27 y 28. Conforme al principio de hacer a los demás lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, versículo 31. De tal manera que ahí está la esencia, el eje rector de todo el párrafo y que nos ayuda a entender el resto, es decir, la singularidad y las particularidades que hay en el párrafo, nos ayuda a entender a qué se estaba refiriendo el Señor y por qué está demandando esto de sus hijos. Entonces, a partir del versículo 32 en adelante, sintetiza estas enseñanzas sobre el amar, hacer y prestar a los demás, enfatizando la forma distintiva en que un creyente debe expresar su relación con los otros, con la pregunta escrutadora, ¿qué hacen de más ustedes? Esa es otra forma de traducirlo, o también, ¿qué mérito tenéis?, como lo traduce la Reina Valera, o también, como alguien lo traduce, ¿qué gracia tiene esto? ¿Qué gracia tiene esto? Es decir, ustedes harían lo mismo exactamente que hacen los incrédulos. No se necesita ser creyente entonces para amar de esa manera, para hacer bien de esa manera y para dar de esa manera. Debe haber una diferencia notable, no solo en lo que hacen, sino también en la motivación con la cual lo hacen. Y esto debe brotar necesariamente de un cambio sustancial en la persona. En otras palabras, ¿es su amor distinto al amor de los pecadores? ¿El bien que hacen a los demás es distinto al que hacen los pecadores? ¿El dar de ustedes es distinto a cómo dan los pecadores? Todas estas preguntas sintetizan lo que aparece en los versículos 32 al 34. Jesús asume que los pecadores o los no creyentes aman, hacen bien a los otros y prestan a los demás. Eso lo asume como un hecho de la causa. Y eso es así porque obviamente hay un amor natural, un amor que es parte integrante de nuestra naturaleza humana, que obviamente amamos a quienes nos aman, hacemos bien a quienes nos hacen bien y entonces prestamos o ayudamos a quienes nos ayudan a nosotros. Por lo que está enseñando el Señor aquí a los suyos, si realmente son creyentes, si ustedes son efectivamente mis seguidores, quienes están en Cristo, para utilizar las palabras de Pablo, deben hacer mucho más que lo que hacen ellos. Deben amar con un amor singular, deben dar con un carácter distintivo. Ahora, si amamos igual como los incrédulos, hacemos bien igual como los demás y prestamos o ayudamos a otras personas igual como los demás por un interés de recibir, es decir, por una reciprocidad, entonces eso no testifica del Evangelio, del carácter distintivo del Evangelio. De hecho, hay personas que, no siendo creyentes, tienen una moralidad alta, unas normas morales que son envidiables en un sentido. Sin embargo, de la perspectiva de las Escrituras, ellos no están tampoco cumpliendo con estas normas que el Señor establece, con estos preceptos, porque no pueden, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede manifestar este carácter. Ahora, una persona que sí ha nacido de nuevo, no puede dejar de manifestar este carácter y conducta. Ahora, lo que el Señor está entonces enseñando es que aquellos que no reflejan esa conducta, ni siquiera tienen un poco de esa conducta o motivación en su corazón, entonces no pueden llamarse plenamente y adecuadamente creyentes, porque no reflejan nada sobrenatural. Son incapaces de manifestar el carácter de Dios en medio de una sociedad de pecadores. Por tanto, necesitamos tener este contexto general para acercarnos al párrafo, porque de esa manera vamos a entender mejor a lo que el Señor se está refiriendo cuando dice que debemos amar, el versículo 35, a nuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ellos nada. Vamos a dividir en dos partes esencialmente este párrafo. Y lo primero que vamos a ver es que es el carácter distintivo del cristiano. El carácter distintivo del cristiano. El cristiano es diferente. En la versión que registra Mateo del Sermón del Monte, Jesús les dice a sus discípulos: si vuestra justicia, escuchen bien, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está enseñando salvación por obra. No, sino que está diciendo simplemente que asume que los fariseos tenían normas de justicia altas. Sin embargo, esas normas de justicia que tenían los fariseos y la conducta que manifestaban ellos no tenía nada que ver con la conducta y las normas de justicia que han de tener los creyentes, que son mucho más elevados. La justicia que demanda Cristo de los suyos es muy superior. Tiene un carácter distintivo, hay algo en ella que es sobrenatural. Y permítame enfatizar esto, hay algo en ella que es sobrenatural, que no es común a los hombres. Y por eso dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si efectivamente son mis hijos, si efectivamente ustedes han creído en mí, entonces necesariamente van a manifestar características de quien los engendró. Y eso es sobrenatural. El Señor está diciendo aquí, de la misma manera, que hay algo distintivo en la forma en que los creyentes aman, hacen bien y dan o prestan a los demás o ayudan a los demás, para hacer más amplio el concepto. El creyente es en esencia una clase única, especial de persona. Y aquí esto no debe llevarnos a enorgullecernos, porque es una clase única de persona por la gracia de Dios. El creyente no se le puede explicar en términos naturales, es imposible. Por eso es que el cristianismo es singularmente distinto. Por eso es que no existe otra religión, otro sistema de creencias como el cristianismo. Porque no se trata simplemente de ciertos preceptos externos, sino se trata de un cambio notable en el corazón, en la naturaleza misma de la persona, para que la persona pueda vivir de una manera distinta. El contraste que hace Jesús en nuestro párrafo en estudio es muy claro y significativo. Es entre un creyente y un incrédulo. Primero, Jesús lo pone en términos negativos sobre la base de esta pregunta escrutadora: ¿qué mérito tenéis? Y en cada caso está contrastando la actitud de un incrédulo y la actitud de un creyente. Jesús está diciendo que el creyente es una clase especial de persona, primero en su amor a los demás. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ellos hacen exactamente lo mismo. Los incrédulos también pueden amar, pero el creyente manifiesta una clase de amor que es distinto. Ama a sus enemigos, y eso no es natural en los seres humanos. Jesús describe las maneras normales de la conducta sensata y las califica diciendo que eso no tiene ninguna gracia. Es decir, actuar de esa manera no tiene ninguna gracia, no tiene ningún mérito. Ninguna persona puede decir que es una persona especial simplemente porque hace lo mismo que hacen los demás. A menudo la gente pretende ser tan buena como los demás. Es probable que lo sea, según su precepto, pero la pregunta de Jesús es: ¿cuánto mejor eres tú que aquellos que no creen en Cristo? ¿Amas de una manera distintiva? ¿Haces bien de tal forma que sea evidente que no tienes ningún interés ulterior en tu conducta, en lo que haces? ¿Ayudas a otros que están padeciendo necesidad sin esperar que ellos te ayuden a ti en lo sucesivo? ¿Es esa la intención natural del corazón nuestro como creyentes? Y miren qué interesante, porque son preguntas escrutadoras. Son preguntas para que nosotros miremos nuestro propio corazón y nuestra conducta. Y no solo la conducta externa, sino la motivación con la cual realizamos la acción propiamente tal. Nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos. amas de una manera distintiva, haces bien de tal forma que sea evidente que no tienes ningún interés ulterior en lo que haces. El versículo 35 es muy interesante porque dice, no esperando de ello nada. Esa es la manera en que el Señor nos está mandando a amar. Este es el punto. Amar a aquellos que nos aman es natural. Dios hizo a todo hombre con afecto natural. Hacer bien a aquellos que sabemos que nos van a hacer bien también en nosotros, en el ser humano en general, es natural. Prestar a quienes sabemos que también nos prestarán nosotros un día, es natural. ¿Recuerdan ese dicho famoso? Hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Eso es natural. Yo voy a ayudar a esta persona porque un día puedo estar yo en esa ocasión y yo quiero que esa persona me ayude. ¿Ven que hay una intención ulterior en nuestro corazón? Y el Señor dice, no, esa no es la forma. Eso es lo que hace la gente normalmente. No deben buscar la reciprocidad en sus relaciones interpersonales, porque eso, buscar la reciprocidad es parte de la naturaleza del ser humano. Y entonces no hay ninguna distinción con el creyente, entre el creyente y el incrédulo. El cristiano, por definición, es alguien que es capaz de hacer algo que el mejor hombre natural no puede hacer. El cristiano es capaz de hacer algo, según lo que el Señor prescribe en las Escrituras, de hacer algo que el hombre natural no puede hacer, porque va más allá de sus capacidades naturales, de su egoísmo natural. No, el creyente va más allá y hace más, supera eso. Está separado de todos los demás y no solo de los malos, sino también de los mejores, de aquellas personas que son un ejemplo en su conducta en términos morales. Se esfuerza en la vida diaria por demostrar esta capacidad del cristiano de amar a sus enemigos y hacer el bien a los que lo odian y de orar por aquellos que lo ultrajan y persiguen. Esa es una situación sobrenatural. Ahora alguien puede decir, pero pastor, yo no puedo hacer eso todavía, estoy luchando con eso. Sí, obviamente, es un proceso, no estamos diciendo que es algo que todos hacemos en perfección, porque hay uno solo que lo hizo en perfección, y es el Señor Jesucristo, sin duda. Sin embargo, ese germen de esta conducta, de amar a los enemigos, ya está en nuestro corazón desde el momento en que Cristo vino a nuestra vida. Y ese es el punto en cuestión. Nunca podremos enfatizar lo suficiente esto. Lo que hace el cristiano es cualitativa y cuantitativamente superior al incrédulo. Es cualitativa y cuantitativamente superior al incrédulo. Esto no lo escuchamos muy a menudo en las iglesias, pero es precisamente lo que hace la diferencia. No es cuán piadoso parecemos ser ante los demás. No es cuán cumplidores de los rituales religiosos somos, sino cuán distintivo es nuestro amor a los demás en comparación al hombre natural. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y allí está la evaluación que nosotros podemos hacernos en función de los preceptos que el Señor establece aquí. Efectivamente, mi amor es distinto, es superior en cualitativa y cuantitativamente al hombre natural. Y cuando hablamos de amor, lo hacemos, por supuesto, mirando el estándar que es Cristo. No podemos dejar de pensar en el hecho de que no hay nadie absolutamente que amó como el Señor Jesucristo. Hay un himno que dice, nadie pudo amarme como Cristo. Y entonces, si nadie pudo amarme como Cristo, y efectivamente tú estás dentro de aquellos que el Señor amó de esa manera y por los cuales derramó su Espíritu en ti y te regeneró y te hizo nacer de nuevo y te dio entonces un carácter distintivo y también te capacitó para tener una conducta distintiva, entonces no hay excusa al respecto. El amor del Señor es un amor incondicional y la expresión de ese amor que no espera recompensa alguna es lo que nos distingue. Estamos amando sin esperar recompensa alguna, es decir, en forma incondicional, porque de esa manera amó el Señor. Y positivamente el Señor lo expresa en el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Este es el punto. hagan todo esto sin esperar reciprocidad de los demás. No lo hagan para satisfacer su ego o buscar una recompensa de parte de aquellos a quienes aman de esa manera o hacen bien de esta forma o prestan así como lo hace un creyente. Cuando normalmente vienen fiestas como la Navidad, antes era mucho más notorio, pero la gente iba y atendía a las personas de la calle, a las personas sin hogar, y eso estaba muy bien, y les llevaban alimentos y les hacían pasar un rato muy bueno, agradable, ¿cierto? Les llevaban lo que necesitaban en esos momentos ellos para alimentarse, aunque sea disfrutar un momento adecuado para personas que estaban sufriendo constantemente. Y eso estaba muy bueno. El problema es que llevaban cámaras o con sus celulares grababan todo y después decían cuánto gastaron o cuánto se esforzaron para hacer eso. Es decir, lo que el Señor está diciendo aquí, mira, si ustedes ayudan a los demás, ayuden y guarden silencio. ¿Recuerdan en el contexto del Sermón del Monte, que lo expresa en una forma más amplia, Mateo, o lo registra, mejor dicho, en forma más amplia, dice que tu mano derecha no sepa, o tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu derecha. Es decir, lo que el Señor está diciendo, ama incondicionalmente, da y luego olvídate. Ayuda y luego olvídate de eso. Pero no estés dando con la intención de que un día te van a devolver aquello. Ama a tus enemigos. Este quizás es el precepto más sublime jamás entregado al hombre. Una religión falsa no se atreve a dar un precepto de esta naturaleza, porque sin influencia sobrenatural debe ser impracticable para toda persona, en todo lugar, en todo momento. Amar a los enemigos es algo absolutamente absurdo si lo vemos desde la perspectiva nuestra, racionalmente. Debe haber una influencia sobrenatural. En estas palabras, amad a vuestros enemigos, de nuestro bendito Señor vemos la ternura, la sinceridad, la amplitud, el desinterés, el modelo y el resultado del amor de Dios que habita en el corazón de cada creyente. Una religión, un sistema religioso, vamos a decir así, que tiene como fundamento la unión de Dios y el hombre a través de la persona de Cristo que vino y tomó nuestra naturaleza humana, y la muerte de esta persona, de este glorioso Señor, por sus enemigos, que consiste en una reconciliación del Creador con sus criaturas, y que debe subsistir en el cielo solo en la unión de los miembros con la cabeza, esta es la religión verdadera. Esta es la esencia. Y entonces, ¿qué nos está enseñando? El mismo plan de redención nos está enseñando que se trata de amar incondicionalmente. El Señor no demandó nada de aquellos que vino a salvar. Él lo dio y lo entregó absolutamente todo. Y entonces ahora nos está diciendo, vive de esa manera. Pero Señor, yo no puedo, no soy capaz de eso. Bueno, entonces tienes que morir a ti mismo, porque el problema es el ego que tienes en tu corazón. Pablo le dice a los filipenses que deben considerar a los demás como superiores al mismo. ¿Ese no es un golpe al ego? ¿Eso no es un golpe mortal, podríamos decir, al ego? Porque ninguno de nosotros piensa que es inferior al otro, y que el otro, o que el otro es superior a nosotros, para decirlo de otra manera. Y entonces tiene que haber un cambio sustancial en la persona. Y la Biblia dice, sí, el cambio ya se dio, el cambio ya fue hecho. ¿Cuál es? Que tú naciste de nuevo, porque estás en Cristo y eres una nueva criatura. Por tanto, la mirada de nosotros, es lo que está diciendo el Señor, debe estar puesta en la persona que es capaz de poder producir con su poder, con su presencia en ti, ese cambio sustancial para que empieces a amar a tus enemigos, lo cual es algo imposible de hacer en términos naturales. Esto nos lleva entonces a lo segundo. El creyente puede manifestar un carácter distintivo en su relación con los demás, incluso con sus enemigos, por su relación con Cristo. Eso es lo que hemos venido diciendo en la introducción, porque tiene una relación, una filiación con Cristo. una unión indisoluble con Él por medio de la fe. Por eso entonces está capacitado para poder cumplir estos preceptos que en términos naturales son imposibles. Por eso cuando alguien ve el Sermón del Monte simplemente como preceptos morales y éticos, está equivocado. Porque el precepto moral y ético procede de la creencia, de una doctrina esencial, de una relación fundamental que es la relación entre el creyente y Cristo. Y entonces pasamos a ver lo segundo, el estándar de la vida del cristiano. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el modelo, vamos a decir? ¿Cuál es el fundamento por el cual esa persona sí puede amar a sus enemigos, sí puede hacer bien aún a los que lo aborrecen y le hacen mal, sí puede hacer todo lo contrario a lo que naturalmente brota de nuestro corazón pecaminoso? ¿Por qué puede entonces prestar sin esperar ayuda del otro? ¿Puede ayudar sin esperar ayuda del otro? Y aquí en el versículo 35 está la respuesta. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjense lo que dice. Y seréis hijos del Altísimo. Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre el Celestial es perfecto. Obviamente, no está diciendo que vamos a ser exactamente iguales a Dios, porque ni siquiera en la eternidad, ni siquiera sin relación con el pecado, eso va a ser posible. Eso bien sabemos es totalmente absurdo. Sin embargo, vamos a reflejar, y este es el punto, las características de nuestro Padre. Y aquí está la esencia de lo que está diciendo. Seréis hijos del Altísimo. Hijos. Y aquí el modelo. El estándar perfecto en el que el creyente ha de poner su mirada a la hora de vivir su fe. ¿Cómo puedo vivir mi fe? ¿Cómo puedo yo vencer los obstáculos que yo mismo coloco en el camino? ¿De qué manera puedo crecer en cuanto a mi conducta que sea consistente con la fe que yo he puesto en el Señor Jesucristo? ¿De qué manera? ¿Se acuerdan lo que dijo el autor de Hebreos? Puesto los ojos en Jesús. Porque estamos unidos vitalmente al Señor Jesucristo, es que hemos de manifestar entonces el carácter de aquel que nos engendró. El apóstol Pablo le dice así a los Efesios, y esta me parece que es la esencia de todo lo que aquí el Señor está diciendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cada palabra es importante. Después de dar todo el contexto doctrinal en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Efesios, entonces Pablo pasa del capítulo 4 al capítulo 6 a decir cuál debe ser la conducta. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice, en consecuencia ustedes tienen que ser imitadores de Dios. ¿Imitadores de Dios? ¿Cómo? Como hijos amados. ¿Entienden la relación que existe aquí? La relación doctrinal. Como hijos amados, porque ustedes son hijos de Dios, entonces han de manifestar ciertas características de Dios. Por supuesto, en grado limitado. Imperfecto como somos todavía, sin embargo, debe notarse que ustedes son hijos de Dios. En otras palabras, les llama a parecerse a Dios. ¿Y cuál es el propósito de la salvación, de la redención? Ser semejantes a Cristo. Es decir, parecernos a Él. Esto es lo que Jesús también está demandando a los suyos en el Sermón del Monte. Jesús está enseñando que amen a sus enemigos y les hagan el bien y les presten cuando lo necesitan, sin desesperarse. Esa es la palabra que utiliza en el original. Nunca, sin desesperarse nunca para recibir de regreso su dinero. Porque eso significará, es decir, que amen incondicionalmente, que presten sin esperar reciprocidad, significará ser como Dios mismo. Como dije y recalco en grado limitado, todo está haciendo la salvedad, sin embargo, manifestando la manera en que Dios ama. Y entonces se está diciendo, imiten a Dios en su amor hacia los demás. Significará entonces, de esa manera, revelarse o manifestarse o quedar en evidencia que somos hijos del Altísimo. Hermano, cuando uno medita en esto, se da cuenta de algo bien significativo. Una de las cosas que nosotros hacemos normalmente es enseñar en términos intelectuales, pero cuán poco meditamos, hacemos la reflexión y entonces la aplicación a nuestra propia vida. Y esto es muy importante hacerlo. Efectivamente, en términos doctrinales, la Biblia dice que todo creyente es alguien que ha sido engendrado de arriba, porque no podemos ver el reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Eso bien lo sabemos. Y el apóstol Pedro dice que hemos nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, si esa es la cuestión, si esa es la realidad, entonces el punto que nosotros debemos entender es que obviamente, así como trajimos ciertas características de nuestros padres, que nos distinguen, porque tenemos cierto el 50% de los genes de nuestra madre y 50% de nuestro padre, y entonces cuando nos ven las personas dicen, ¿te pareces a tu padre? O cuando nuestros hijos ven las personas a nuestros hijos, dicen, ¿se parece al padre, se parece a la mamá? ¿En qué? En ciertas características distintivas, ¿verdad? Eso en términos naturales. Ahora en términos espirituales, y ese es el punto aquí que está tratando el Señor, es que en términos espirituales, si hemos nacido de arriba, es decir, si el Señor nos engendró por su Espíritu, nos dio una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza tiene entonces características de Él. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo simplemente manifiesta en esas características. ¿Y cuál es una de las cosas que más nosotros vemos en la manera en que Dios se manifestó al hombre? Su amor incondicional. Cuando nosotros somos bondadosos con los ingratos y los malvados y los que hablan mal de nosotros, ¿qué es lo que estamos reflejando? El carácter de aquel que nos engendró. Es decir, caminamos con Él en el plano superior y se revela a través de nuestra conducta de que somos como Él, porque somos sus hijos. El creyente entonces, y este es el desafío que nos plantea, debe parecerse a Dios. Ha de manifestar en su vida diaria, en este mundo cruel, algo de las características de Dios mismo. Pero pastor, eso es muy elevado. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Eso es imposible para mí. Bueno, eso es lo que está demandando el Señor Jesucristo. Dios hizo algo en nosotros característicamente singular, especial, único, exclusivo, por medio de su amor y su gracia nada más. Y entonces colocó, vamos a decirlo figuradamente, por favor entiéndase bien, los genes espirituales en nosotros para que nosotros podamos vivir conforme a esas nuevas características de esa nueva naturaleza que procede de Dios. ¿Y cuál es el estándar? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y ahora cuál es el estándar? Jesús no está con nosotros. Obviamente, aquellos que fueron salvados, regenerados por la obra suficiente del Señor Jesucristo y por la aplicación que el Espíritu Santo hace esa obra al corazón, entonces tienen que parecerse a Cristo. Seguir sus normas, imitar su ejemplo. No solo será distinto a los demás, ha de ser como Cristo. Fíjense que normalmente cuando nosotros hablamos de la moralidad cristiana o cuando hablamos de la santificación, decimos que implica apartarse del pecado. Y lo decimos en esa forma, entonces estamos aplicándolo en términos negativos, es decir, dejar algo que no debemos hacer. Pero tiene dos caras la santificación. Es dejar algo que no debemos hacer, pero significativamente más importante es parecernos a aquel que nos engendró por su Espíritu. Es decir, parecernos a Cristo. Esto es lo positivo, esto es lo que debe motivarnos a nosotros. La pregunta es, ¿cuánto nos parecemos a Cristo? ¿Nos parecemos más que ayer? Ese es el estándar. No hay otro. Y el Señor no rebaja sus normas. Debemos parecernos a Cristo, ser como Él. Del mismo modo como a Dios nadie le vio jamás, así también a Cristo nadie lo ha visto en nuestras generaciones desde hace 2000 años acá. ¿Y cómo se da a conocer? ¿Cómo se manifiesta en medio de un mundo pecaminoso? A través de aquellos que Él engendró por su gracia. Por eso dice, y seréis hijos del Altísimo. ¿No notan? Seréis hijos del Altísimo. Y luego dice el versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Ven que es el mismo concepto? Ustedes tienen que parecerse a su Padre porque su Padre tiene estas características. Su Padre amó incondicionalmente. Su Padre dio a aquellos que no podían absolutamente darle nada. Aquellos que le hicieron mal, Él les hizo bien. Aquellos a los cuales Él le entregó todo, ellos no entregaron nada. Eso es amar, sin esperar reciprocidad al respecto. Debemos entonces manifestar hoy ante los hombres el carácter de Cristo y su amor para con los demás, que es incondicional. Porque la única Biblia que muchos leerán será nuestras vidas, si no hay más, muchas veces. Hermano, hay mucha gente que no va a entrar nunca a un lugar como este a escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que nunca van a escuchar un sermón a través de los medios masivos de comunicación como los que tenemos de hoy, a pesar de que hay miles y probablemente miles de miles de sermones en el internet. Hay personas que nunca van a escuchar ni siquiera una pequeña parte de un sermón. Pero ¿qué es lo que están viendo ellos? Si efectivamente estamos reflejando, ¿no?, a Dios en nuestras vidas. No van a conocer a Dios a través de un sermón, probablemente, pero sí cuando lo vean reflejado y van a poder decir, esta persona es distinta. Hay algo característico en ella o en que yo no puedo describir, que yo no puedo saber y entender por qué vive así. Pero allí es donde precisamente se abre la puerta para que una persona se acerque y podamos entregarles el Evangelio. Lamentablemente nosotros hemos hecho a veces un Evangelio, o vamos a decir una vida cristiana que se basa mucho en lo técnico, en las cosas. En el día de hoy donde hay un auge en la teología y es bueno que sea así, sin embargo se está usando equivocadamente y se enfatiza el tecnicismo en lugar de la práctica y la vivencia. Y aquí está diciendo el Señor, no, ustedes vivan de esa manera porque al vivir de esa manera van a manifestar el carácter de aquel que los engendró. ¿Cuál entonces es la razón suprema de la conducta cristiana? ¿Qué nos hace semejantes a Dios? Vivir como Él lo hizo, amar como Él lo hizo, dar como Él lo hizo, hacer bien como Él lo hizo. Dios manda su lluvia, hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es bueno con el que le produce alegría, dice alguien, lo mismo que con el que le hiere el corazón. El amor de Dios abraza por igual al santo y al pecador. Por eso es que da vida a todos los hombres. De hecho, Él es que sostiene la vida incluso del ateo más empedernido. Ese es el amor que debemos imitar. Si de veras procuramos todo lo mejor hasta para nuestros enemigos, entonces verdaderamente vamos a poder mostrar que somos hijos de Dios. Un creyente no puede dejar de manifestar en su carácter y conducta su nueva naturaleza, es imposible. Ahora, a veces es muy difícil, digamos, y de hecho nosotros decimos es una montaña demasiado alta para escalar el hecho de practicarlo en términos perfectos, 100%, solo Cristo, yo insisto en el punto, solo Cristo lo hizo. Pero debe estar el germen de aquello en nuestro corazón porque somos personas distintas. Es un hijo de Dios, todo aquel que es un hijo de Dios expresará en su forma de vivir esa realidad, aunque imperfectamente en esta tierra, va a mostrar las características de su Padre Celestial. Como alguien escribió, Si la naturaleza divina está en nosotros y ha entrado en nosotros por medio del Espíritu Santo, no se puede ser como cualquier otro, hay que ser diferente. Y esto es lo que se nos dice acerca del cristianismo en toda la Biblia. Que Cristo mora en su corazón, en el corazón de un creyente, con abundancia por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en él, lo llena, actúa con su poder en lo más recóndito de su personalidad, enseñándole su voluntad. Porque como dijo Pablo a los filipenses, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sobre todo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha concedido, le dice Pablo a los romanos. Entonces esta persona debe ser especial, debe ser único, no puede evitarlo, está en sus genes espirituales, vamos a decirlo así. No es salvación por obra, no es que está diciendo, si ustedes hacen eso, entonces Dios los va a aceptar como hijos. No, porque son hijos, entonces ustedes van a manifestarlo de esta manera. Para quien nunca ha tenido una relación con Dios, es imposible que pueda cumplir estos preceptos que el Señor enseña aquí. Es totalmente imposible. Por eso dijimos al principio que la clave está de entender esto, no como dicho a todas las personas, para que todas las personas tengan reglas y normas morales y éticas por las cuales vivir, sino está apuntando a los suyos, a quienes creen en Él, a quienes en consecuencia poseen una nueva naturaleza. Es importante recalcar que esta enseñanza no es para los hombres naturales, sino para aquellos que hemos sido hechos hijos del Altísimo por el nuevo nacimiento, en quienes el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo, quienes hemos sido unidos a la vid verdadera, quiero decir, y que por ese hecho estamos capacitados para producir conforme a la naturaleza de la vid verdadera. Separados de mí nada pueden hacer, pero si permanecen en mí producirá mucho fruto. Estamos unidos vitalmente a la vid verdadera, somos la rama de la vid y entonces vamos a producir frutos. Y esos frutos son ¿de qué naturaleza? De la misma naturaleza que la vid. ¿Se entiende? Hermanos, allí está la esencia de lo que significa ser creyente en realidad. El carácter distintivo de un cristiano es así porque ninguna persona natural va a poder manifestar ninguna de estas características que demanda el Señor. Y esa persona va a tener una conducta singular también que lo va a mostrar delante del mundo como alguien que en efecto ha sido regenerado por el poder de Dios. Por lo que la pregunta importante es, ¿hay algo especial, distintivo en mí? Pensemos un momento en eso. ¿Hay algo especial que es distinto en mí? Y no estoy hablando de un asunto de ego, de que nosotros nos aplaudamos a nosotros mismos. No estoy hablando de que nos ganemos delante de un espejo que nosotros mismos hemos puesto y digamos, sí, yo soy mejor que ese. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de ver que hay características que yo no puedo explicar naturalmente en mí. Ese es el punto. Y entonces tengo sinceramente que echar un paso atrás y decir, Señor, yo no puedo ser así. Evidentemente eres tú el que está actuando de esa manera. Yo naturalmente busco la venganza cuando alguien me hace mal. Yo hago mal al que me hace mal y hago bien al que hace bien, naturalmente. Pero ahora estoy notando un cambio que manifiesta algo que yo nunca había experimentado. Esto es sobrenatural. Señor, tú eres el autor de él. ¿Se dan cuenta? Es imposible vanagloriarse de eso, de ese carácter distintivo, porque eso es obra de la gracia de Dios. Sin embargo, es importante que hagamos esa evaluación de nosotros mismos. ¿Hay algo especial, distintivo en mí? Es una pregunta clave, es una pregunta escrutadora respecto de mí mismo, de mi propio corazón. Debo evaluar aquello. Ahora, noten que la pregunta no dice, ¿tú perteneces a una iglesia a la cual vas con regularidad? No dice eso, ¿cierto? Ahora, ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, sino que estoy diciendo que eso no es necesariamente una característica distintiva, sobrenatural. Tampoco está diciendo en el aspecto moral, tu vida es ordenada, buena y recta. No, no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen al Señor, incluso ateos, que son personas que tienen una conducta ordenada, con una conducta ejemplar, una conducta que uno queda con la boca abierta frente a la forma en que ellos actúan. Tienen una alta moralidad. Entonces, la pregunta no es si tú tienes una buena moral, si tu vida está ordenada, es buena y recta, sino la pregunta otra vez, y hecha de otra manera, ¿hay algo en mí que no se puede explicar en forma natural? ¿Hay algo en mí que no se puede explicar en forma natural? Hermanos, ese es el meollo del asunto. Eso es lo que el Señor Jesucristo está recalcando. Por eso es que primero dice en términos negativos, pero si los otros hacen lo mismo, ¿cuál es la gracia? Pero si los otros hacen lo mismo, ¿cuál es la gracia? Y luego dice, amad pues a vuestros enemigos. Miren el precepto aquí reforzado. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y entonces ustedes van a manifestar las características del Altísimo. Y hermanos, si hay algo que nosotros debemos buscar en nuestra vida, es parecernos más a Cristo cada vez. Preguntamos de nuevo, pero ahora con otras palabras, ¿hay algo del Padre Celestial en mí? ¿Puedo ver yo algunas características del Padre Celestial en mí? Porque si Dios es nuestro Padre, entonces algún parecido con Él tendremos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Pablo va a decir posteriormente, así como Cristo se entregó a sí mismo, fíjense, ahí está, se parecen en eso a Cristo. Su entrega es incondicional, con el propósito de hacer bien a los otros, aunque los otros les hagan mal a ustedes. Viven de tal manera que la santidad también del Señor puede verse, aunque sea limitadamente en su vida, a través de lo que hacen, a través de lo que dicen, a través de lo que piensan. Recuerden que es integral. Si somos hijos de Dios, alguna característica o algunas características de Él reflejaremos en nuestra vida necesariamente. En el orden natural es imposible no encontrar en los hijos alguna característica de los padres, y en el orden sobrenatural es evidente que así tiene que ser también con nosotros. Hermanos, estos textos son quizás difíciles de enseñar porque son un desafío para uno mismo, pero al mismo tiempo son bien interesante respecto a la manera en que nosotros hemos de evaluar nuestra vida. No es si hemos cumplido bien este ritual, este otro o este otro, si estamos siendo personas buenas como los demás, que nos abstengamos de esto y de esto otro, sino que se trata de, ¿te parece realmente al Señor Jesucristo? ¿Estás manifestando los mismos frutos de la misma naturaleza que la vid verdadera, la cual ha sido injertado por gracia? Necesitamos recalcar otra vez que el Señor destaca aquí que el creyente tiene un carácter distintivo, una conducta distintiva, singular, especial, y que al mismo tiempo eso viene del hecho de que es un hijo de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en nuestra vida, y es muy importante también ser desafiados por esta palabra para manifestar en nuestra conducta una vida que refleje a quien por su gracia nos dio una nueva naturaleza y nos llama a sus hijos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por llevarnos, Señor, a ponernos frente al espejo perfecto de la palabra. Nunca vamos a equivocarnos cuando nos evaluamos en función de ella, porque no es una evaluación subjetiva, sino es objetiva. Padre, ayúdanos, así como David pidió, examina mi corazón, prueba mis pensamientos íntimos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos también reflejar, Señor, lo que somos, es decir, si somos tus hijos, entonces podemos hacer lo que naturalmente es imposible para nosotros por la obra sobrenatural de tu Espíritu en nosotros y contemplando al estándar perfecto que es el Señor Jesús. Ayúdanos, danos de tu gracia, Señor, para que podamos reflejarte en un mundo cada vez más complejo, más difícil, pero donde tu luz debe brillar con mucho más fuerza todavía. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.